America, the melting pot, but London,
Londres es realmente una expresión, una pintura de un expresionista. De todo el mundo vive en Londres y el pastor Tony Morley ministra allá. Hay toda nacionalidad en Londres, de todo el planeta. Que den la bienvenida al pastor Morley.
Good morning.
Buenos días.
There's a wonderful convention.
Es una convención maravillosa.
We have a wonderful gospel.
Tenemos
amen. We have a wonderful Savior.
Evangelio maravilloso, un Salvador message. Maravilloso, un mensaje maravilloso.
And, I've always enjoyed
y siempre he disfrutado
el
Salmo
90,
12.
Entonces,
que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, que sepa mi fin y las medidas de mis días, lo que es. Déjame saber y darme cuenta cuán débil que soy, cuán transiente es mi estadía aquí. Breve, muy breve. Segundo de Corintios 4:17.
No.
Dice, a la luz de toda la eternidad, es difícil para nosotros imaginar qué es la eternidad, pero nuestra vida, aunque una vida larga, es un momento. Pues el Señor lleva a alguien a los 30, 50, 80 años de edad. Es un momento. Un momento en el tiempo que estamos aquí. Estamos hablando de los evangelios en estas sesiones, ¿no? Entonces yo pensaba en Jesús, los evangelios, el Señor Jesucristo. Pensamos en Él cuando hablamos de los evangelios. Nadie ha andado sobre esta tierra y entendemos el valor y la importancia de un día y redimir el tiempo y las oportunidades, que los días son malos, pero es nuestro ejemplo perfecto en todo. En Juan 9:4, el hombre ciego, 9:4, dice que más es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En la versión amplificada, necesitamos estar involucrados en los negocios de Él mientras que hace sol, como dijo el pastor Texier, pensando en este versículo, mientras que brilla el sol, porque viene la noche cuando ningún hombre puede trabajar. Pues el Señor Jesucristo fue un hombre de negocio, podemos decir, siempre en los negocios de su padre. Recuérdate que cuando era niño de 12 años en el templo, en Lucas 2:49, sus padres decían, ¿qué haces? Y él dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre he de estar? No mis negocios, en los negocios de mi padre. Jesús era un buen hombre de negocio, como un joven tenía. Yo hablé con un joven de Inglaterra hoy, y él estudia el negocio en Inglaterra, y él está orando si debe continuar estudiando negocios. Él es cristiano, o asistir al instituto bíblico. ¿Y qué hago? Todos somos hombres de negocio, porque en los negocios de nuestro padre estamos. Pero ¿en qué forma estaban los negocios de su padre? Jesús, número uno, en Juan 17:3, manifestó al padre. En todo lo que hizo, manifestó al padre su corazón, su amor, su palabra, su gracia. Manifestó todo acerca de su padre, de su naturaleza y carácter. Él dijo, si quieres ver al padre, mírame a mí. Y número dos, para pagar por los pecados. Él no conoció el pecado, pero él pagó por todos. Y vino para destruir las obras del diablo. Número 4.
Es
para buscar a los perdidos. Un versículo preferido, Lucas 19. Eso fue su negocio. El negocio supremo del Padre, representando a su Padre. Lucas 19, 10. Él dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los evangelios, ¿qué vemos en cuanto a su ministerio? El Señor siempre buscando la mujer al pozo, Zacarías en el árbol, donde quiera el hombre rico, hombre poco, pobre, los justos, injustos, o, por así decirlo, personas religiosas, siempre buscando. Lucas 19, 10, es buscar seteo. Significa correr tras de buscar. Y donde quiera que he estado, yo he vivido en 5 países sirviendo en este ministerio, siempre hay un énfasis en la palabra de Dios, absolutamente, y también en el buscar a las personas con el amor de Dios. Donde quiera, porque es el negocio del Padre, es el corazón del Padre, porque Dios ama a las personas. En nuestra carta de noticias escribimos: Dios ama a las personas. Pensando en esto, tenemos el corazón del Padre, porque tenemos el Espíritu de Jesús que mora en nosotros. Entonces, también podemos estar muy ocupados en su negocio. Yo creo que hay hombres y mujeres de negocio aquí, pero un hombre o mujer o persona de negocio, somos todo eso en lo espiritual, hoy. Pensaba en esto hoy, la palabra hoy. Yo no puedo estar demasiado preocupado con el día de ayer, pero mañana ya pasó. Fracasos, desánimo, mis fracasos y los que han fracasado, ya todo esto pasó. En Filipenses 3:13, olvidando las cosas pasadas. Quizás el día de ayer fue un día muy bueno, o un día de, pero ya pasó, pero solo tengo hoy, solo tengo el día de hoy para estar en los negocios de mi Padre. Entonces con Pablo yo olvido esas cosas atrás. El pastor Schaller nos ha enseñado, no debemos mantener nada contra nadie en este mundo. Y ya pasó. Y ni del día de mañana podemos pensar demasiado. Santiago 4:14 dice que no sabemos lo que va a pasar mañana. Pues olvidamos las cosas de atrás y no sabemos lo que vendrá mañana. Yo escucho a Hal Lindsey. Al reporte que él da, al final siempre dice, nos vemos la semana siguiente, si Dios quiere. Yo sé que tiene sus planes, pero dice, si Dios quiere. Pero lo que tenemos es hoy. Hoy tenemos. Qué gozo, qué privilegio que podemos estar en los negocios de nuestro Padre. Qué honor. No importa dónde estemos, Baltimore, Florida, donde quiera, en todas partes, no importa dónde estemos, podemos estar en los negocios de nuestro Padre. Qué gozo ir a dormir esta noche sabiendo que hemos estado en los negocios de nuestro Padre. Quizás el lunes por la mañana es ir a tu trabajo, o cuánto deseo que fuera un misionero. No, en el trabajo estás manifestando la naturaleza de Cristo y haciendo tu trabajo con todo tu corazón, y puedes hablar con las personas durante tu break, descanso, almuerzo. Yo a veces visito los hospitales de ancianos porque hay una persona en nuestra iglesia que es enfermera ahí. Y es bueno ministrarles a las personas ancianas, las personas sentadas, y se pregunta que a lo mejor están pensando, ¿qué hice con mi vida? Claro, la casa, los hijos. Bien, correcto, bien. Pero se puede ver en sus ojos, ¿qué hice con mi vida?
Pero
es maravilloso para nosotros. Podemos mirar aún hoy en nuestras vidas y decir, estoy utilizando mi tiempo en la forma correcta, viviendo para la gloria de Dios. Eso es el negocio de mi padre. Yo he conocido a tantas personas y misioneros durante toda la semana. ¿Cómo estás? Oh, bien, estoy sirviendo a Dios. Es difícil. Gracias a Dios que tengo una semana libre, porque es tan duro servir a Dios. Pero la semana que viene voy a volver a servir a Dios. Pero no es así. Durante la semana todos dicen, está bien, estoy teniendo comunión con Jesucristo. Y así como Jesús por el Espíritu Santo y por la palabra que mora en nosotros y el Espíritu que mora en nosotros, también estamos en los negocios de nuestro Padre. Podemos manifestar al Padre. Podemos manifestar su amor, ¿cierto? A los cristianos, a los no cristianos. Nosotros podemos manifestar su palabra, su bondad, su vida. ¿Quiénes más pueden hacer esto sino nosotros, los creyentes? Nosotros somos su boca, sus ojos, sus oídos en el mundo. Cristo lo hizo y ahora nosotros estamos aquí. Y estamos esas personas que están siguiendo atrás las personas, buscando a las personas perdidas, donde quiera que estemos. Es Londres, si es Londres o Baltimore, nunca habrá falta de personas perdidas. Si somos ganadores de almas, nunca seremos desempleados. Podemos estar en los negocios de nuestro Padre. Y podemos decir, Padre, si hay alguien que no te conoce aquí, y así le puedo compartir con ellos tu amor y tu salvación. Qué bueno es estar en los negocios de nuestro Padre. En los pocos días que tenemos, pero cada día a la vez vivimos. Amén. Dios les bendiga.
We love that. Thank you.
Gracias. Esto encantamos.
Our next speaker is Pastor,
ahora,
Juha,
el Pastor
Hattinen
Juha Hattinen de Helsinki, Finlandia.
And how many of you are
¿cuántos de ustedes son de Finlandia?
Would you stand up for a moment?
Se pongan de pie si vienen de Finlandia.
Congregation here from Finland.
Si eres de Finlandia.
Saben
lo que el Señor ha hecho en Finlandia, es tremendo. El Pastor Juha ha sido una parte instrumental en esa obra en Finlandia.
Hay
muchos años de un hombre comprometido.
Y
lo amamos a su esposa Tuiku, que está ahí también en la segunda fila.
Su esposo es fan, right? She's the one that's saying, you know, yeah, that was amazing message.
Ella es la que siempre te edifica, siempre te apoya.
They recently got a building in Helsinki.
Por fin tienen un edificio en Helsinki.
Matt LaFlame is planning
to move over there. Matt LaFlame va a vivir allá. Yo voy a ser parte del equipo. Pastor Miguel Toll es de Suecia. Son rivales. No, pero él es parte del escenario de Escandinavia. Obras nuevas, la obra de Dios en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia. en cuanto a tu liderazgo y tú como persona.
Just go for it.
Pues adelante.
Wow, it's such a privilege to
es un privilegio
here.
Estar aquí con ustedes. Tenemos el edificio. Luego, si están interesados, Yuka tiene su laptop y él tiene las fotos, las imágenes. Yuka, ¿dónde estás? Que te pongas de pie. Es un gran amigo mío. Ya tiene fotos del edificio.
Él
y su esposa
van
a Kenia para hacer una obra misionera en África. Que oren, por favor, conmigo. Señor, te pedimos que bendigas ahora este mensaje breve, que venga de tu corazón a nuestros corazones, para que podamos estar animados, edificados por tu amor y por tu obra, tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.
If you'd like to turn with me to Luke chapter 4.
Lucas 4.
I was thinking about how Jesus was.
Pensaba como Jesús estaba en el desierto.
And
y
Satan was tempting.
Satanás
him.
Lo tentaba.
But then in verse 14.
Pero el versículo 14 dice, y Jesús
Jesus
volvió en el poder del Espíritu a Galilea.
To Galilee. He returned from the wilderness.
Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea.
And,
esto fue de la, del desierto.
Mark,
en Marcos dice que
he was among the,
estaba entre
beasts.
Las bestias.
And the devil was tempting him
y el diablo lo tentaba por 40 días.
And, angels ministered to him.
Y los ángeles le ministraban.
But I was just thinking that if person is in a wilderness.
Pero pensaba que
days,
si alguien está en el desierto por 40 días
he comes out
y
there,
sale,
how he would look like.
¿Qué aspecto?
Like all his clothes were
tendría su ropa, cansado,
you name it.
Todo esto.
But, it says that Jesus returned.
Pero dice que él volvió en el poder del Espíritu.
And, I was just thinking that how
yo pensaba
often we as a,
frecuentemente
as a Christians, we
como
are
cristianos
in our wilderness.
Estamos en nuestro desierto.
And how do we come out
y cómo salimos del desierto.
And how do we feel
y cómo nos sentimos después de salir del desierto.
Kings,
en Segundo de Reyes hay una historia acerca de Elías. En esta porción
de Kings, chapter 7.
Segundo de Reyes 7.
Chapter 7, verse 1.
7:1.
Then Elisha said,
dice que
hear the word
Elías
of the Lord.
Dijo,
tomorrow about this time,
oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En el capítulo 6, dijo que había un hambre en Israel.
You could say that the, that, that
y se puede decir que esto fue un desierto para ellos.
They
tenían
it says that here that the,
que
donkey's head was very
se vendía la cabeza
de
un asno.
And, you must be a good businessman to sell
tiene que ser buen hombre de negocio para vender estas cosas y es terco también. Pero aquí hay buena comida, pero se puede imaginar cuán difícil fue ese tiempo. Pero el hombre de Dios vino y dijo, la comida será muy barato pronto y habrá mucha comida a un buen precio. Pero el rey se apoyaba en su oficial, su príncipe.
And said that
y él
if
dijo,
make a
si Dios
heaven, how could this be?
Y si yo hiciera ahora ventanas en los cielos, ¿cómo eso no sería posible? Está apoyándose en su incredulidad, en su propia fuerza. Se apoyaba en sí mismo. Pero el hombre de Dios dijo, lo verás con tus ojos, pero no lo comeréis de ello. En el versículo 8:18 dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, así, de manera que el varón de Dios habló. 20 dice, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Incredulidad. Murió cuando la respuesta de Dios vino. Ellos estaban en el desierto
y
tenían un tiempo difícil, y el rey se apoyaba en su incredulidad y tiene que apoyarse en algo. Pero cuando Jesús estuvo en el desierto, se apoyaba en el Padre y salía del desierto.
And
estaba lleno del poder y de las fuerzas del Espíritu Santo. Yo pensaba cómo es tan importante apoyarnos en Dios y apoyarnos en Él en nuestros desiertos, donde quiera que estemos. Y sabemos que tenemos esos tiempos desiertos. Cuán bello es pensar en el apóstol Juan. Era joven, apoyándose de Jesús comiendo en Juan 13. Y su oído estaba contra o cerca del seno de Jesús, escuchando sus palabras, y no solamente sus palabras, sino también el corazón de Jesús. Y por eso eres un gran hombre. Y por eso él podía decir, yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Esa fue la razón por la cual él podía decir esto. Porque no solamente escuchaba las palabras, sino el corazón de Él también. Y donde estamos, y cuando estamos en nuestros desiertos, necesitamos apoyarnos de algo. Y cuán fácil es apoyarnos en nuestra incredulidad y decir, no puede pasar, porque las circunstancias son así. Los enemigos nos rodean y no tenemos nada. Y todo es tan caro y no puede suceder. Pero entonces, de repente, viene la respuesta y se resuelven los problemas. Pero mientras que estamos en el desierto, tenemos que apoyarnos en Él. Creo que ese es un versículo muy bello en Cantares
8.
Cantares 8:5.
Song of Solomon.
Cantares 8:5 dice, esa es la pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado?
Esa
es una imagen que salimos del desierto, pero estamos apoyándonos de Él. Proverbios 3:5 que debemos confiar en el Señor con toda nuestra confianza. Como dice, es tan fácil fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Es tremendo lo que tenemos en la palabra de Dios, tenemos sus promesas y podemos apoyarnos en estas promesas. Y Él ha dicho que siempre está con nosotros apoyándonos y dando sus promesas. Entonces, para que cuando salgamos, todos pueden ver que hemos estado y estamos, seguimos apoyándonos en Él que nos ama. Y hemos aprendido a amarlo a Él también. Yo me pregunté a mí mismo, ¿qué significa a ti? Hablando a mí mismo, a mí, y apoyarme en Él. Y yo creo que es, yo leo mi Biblia y la creo, y Dios me habla. Tenemos unas camisetas que dicen Rama Tupuhu, que significa la Biblia habla. Es bueno ponerse esa camisa, pero es aún mejor decir que la Biblia aún nos habla. Y no es solamente, son solamente las palabras, sino el corazón de Jesús. Señor, pedimos que bendigas estas palabras en nuestros corazones. Te amamos. Tanto gracias por amarnos y permitiendo que nosotros te amemos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Okay, our next speaker comes right
in ahora here. Viene
Baltimore.
Un pastor de Baltimore.
Proof that no matter who your youth leader was at one point, you can be a success.
Pues,
right? Would you welcome Pastor Ronaldo Brown, who's pastoring
Brown,
in Lusaka,
quien
Zambia.
Pastorea en Zambia, Lusaka, Zambia.
Good afternoon.
Buenas tardes.
Let's turn to Matthew chapter 9, please.
Vamos a abrir a Mateo.
Greetings from Zambia.
Saludos de
churches,
a los que están con nosotros por el internet de Zambia.
My daughter sounds like it's hello. I can't tell what she's saying, but it's
mi
just gets the end.
Mi
hello.
Hija,
that's the only part she can say.
Mi hija dice hello.
Anyway,
no dice más.
Matthew chapter 9, starting with
Mateo
9,
35.
Says, and Jesus went about all the cities and
recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Señor, bendice estas palabras. Gracias por nuestra iglesia, por tu visión, tu llamado y tu propósito en el Evangelio, en tu Hijo. Las cosas que ahora pertenecen a nosotros por medio de ti. Bendice y unge como has hecho. Amén. Cuando observas esta porción de Escrituras, vemos a Cristo, parece que está contando sus días, en medio de su vida, está en los negocios de su Padre, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Es interesante que mientras que está guiado por el Espíritu y movido por el amor, impulsado por el amor, no solamente ve a las personas basadas en lo que está pasando por fuera, sino Él mira dentro de ellos y ve sus corazones. Ellos sienten cómo están pasando por tantas dificultades. Él ve cómo están pasando por dificultades. Él puede observar sus problemas, sus vidas. Y Él les mira y llega a esta conclusión tremenda. Dice, hay una cosecha. Y la cosecha tiene que ver con algo que está listo cosechar. Dice que la mies es mucha. Y dice, habla de los obreros. Un obrero, su responsabilidad no es producir la mies, no es sembrar, no es cultivar. El obrero aquí tiene su responsabilidad, es recibir lo que ya está ahí, lo que ya está producido. Él recibe lo que ya ha sido producido. Es un trabajo que no depende de mi habilidad, sino de mi disponibilidad. Y él dice, esta clase de persona, este obrero, esta clase de obrero, hay pocos de ellos. A causa de los pocos que responden. Hay mucha posibilidad, hay posibilidad de muchos obreros, pero hay pocos que están disponibles para estar ahí obrando y recibiendo lo que ya está producido. Yo creo que hay muchos que quieren recibir lo que ellos mismos pueden producir, pero Cristo está hablando de un grupo de personas que están preparados a recibir lo que Dios ya ha preparado. En medio de una atmósfera de gran oportunidad, hay poca disponibilidad. Mucha oportunidad, poca disponibilidad. Y así es aún hoy. Y el espíritu de Laodicea en Apocalipsis 3:15. Una iglesia que ve la cosecha, pero pocos obreros. Yo dije a un señor una vez que conocí en África, un misionero con otra organización. Él dijo, hay suficientes iglesias aquí. De hecho, él regresaba para comenzar un negocio. Hay un sentir en el cristianismo en que tenemos suficiente. A veces escucho a las personas de hablar de la ventana 1040, que es una porción de la tierra donde no conocen al Señor y que no necesitamos evangelizar aparte de esa zona en la tierra. Pero eso es el enemigo de la oportunidad. Es la indiferencia que es el enemigo. La indiferencia no niega la, ignora la oportunidad, no la niega. No hace caso. Y de repente se ve los presupuestos de los misioneros disminuyen, los equipos misioneros disminuyen, los números bajan de 50 a 20. La oportunidad no cambia. La mies sigue siendo mucha. Y si piensas en esta forma, te encuentras diciendo la palabra E. O la palabra B, basta. Hemos hecho lo suficiente. Yo he hablado a la cantidad de personas suficientes. Es suficiente ya. Sí, está bien, está completo. Segundo de Timoteo 4:10, Demas dijo, voy a volver al mundo porque yo he hecho suficiente. Primero de Reyes 19:12, la voz apacible dijo a Dios, porque él dijo, suficiente, suficiente. Es suficiente. Segundo de Samuel 11:1. Cuando los reyes van a la guerra, Dios, David se quedó en casa diciendo en el palacio, es suficiente. En el Nuevo Testamento, contar logizomai habla del resultado de la calculación mental. Cuando yo cuento mis días, yo calculo en mi mente, desconectado de la mente de Dios, esta calculación, me encuentro diciendo, suficiente, basta, yo he hecho lo suficiente. El pastor Shalo cuenta que cuando fue evangelizando, conociendo a un señor, quien dio su resumen religioso que había hecho durante su vida, pastor Shalo dijo: ¿quién está contando? ¿Quién está contando? Contar mis días es bueno, pero ¿quién está contando? Éxodo 14, Moisés es el mar rojo o un Dios fiel. En Jueces 16, Sansón, ¿está moliendo o es un Dios fiel? Miro a mi educación, mis recursos, mis finanzas. ¿Quién está contando? Si Dios cuenta, la mies siguen siendo muchas. Si Dios está contando, yo puedo ser parte de los pocos. Si Dios está contando, pues el desfile de misiones es importantísimo. Si Dios cuenta, entonces los presupuestos aumentan para los misioneros. Si Dios cuenta, ¿es mi nombre Mara o Naomi? ¿Quién está contando? Me evalúo. ¿Quién está contando? Pero cuando mi mente está conectada con su mente, entonces tengo sus calculaciones. Yo tengo un sistema eterno de contar, de contabilidad. El Espíritu Santo aplica la cruz a mí y todo está abierto. ¿Quién está contando? ¿Quién está contando? Escuchamos antes, olvidando las cosas de atrás. Yo voy adelante. Eso es los fracasos, los éxitos. Todo lo que está atrás. Porque Dios tiene algo adelante. El plan de Dios siempre va adelante. Casi han pasado 2,000 años. Muchas iglesias plantadas. Muchas personas salvas. Todavía se puede ver la voz de Cristo y escuchar y notar su compasión. Todavía la mies es amplia y pocos obreros. Todavía pocos hay. Y por fe yo puedo ser parte de los pocos. En mi trabajo puedo ser parte de los pocos. Y yo no tengo que contar otra cosa. Puedo saber que lo que Dios ha contado para mí, me ha llamado a mí. Y hoy es especial porque pensamos en las misiones, pero cada día es el día de las misiones, de los misioneros. La mies es mucha y los obreros todavía pocos. No hay suficiente. Así que Cristo, 1 Tesalonicenses 4, hasta aquel día no estamos satisfechos. Un señor, ¿se puede imaginar evangelizando a alguien, recibe a Cristo en ese mismo momento, viene Cristo y enseguida se va? ¿Quieres saber cómo se ve Cristo? Ahí está. La mies mucha, obreros pocos. Nuestro Dios es fiel. Vayamos. Amén.